Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Sean ustedes bienvenidos a Rockofonía. Yo soy Tony y esta es la emisión número 84 ya. Y en esta emisión, pues, como lo hacemos de vez en cuando, vamos a tener una emisión donde no hay una temática en particular, no hay mucho que ligue a cada una de las canciones. En fin, vamos a empezar por lo pronto con una de las cuatro grandes bandas del thrash, la cual tiene la particularidad de ser la banda, a mi gusto, que siempre ha corrido con más riesgos, experimentando con mezclas de diferentes géneros y demás. Ustedes sabrán, bueno, de estas cuatro bandas, quizás Slayer es la más consistente y las que más se ha mantenido firme en su estilo, seguida quizás de Megadeth, ¿no? Metallica, bueno, pues tiene sus fuertes variaciones. Por ejemplo, nada tiene que ver el estilo thrashero puro así del Kill Em All con el estilo, digamos, de rock alternativo que adoptaron con los álbumes Load y Reload. Pero quienes se llevan el título de ser los más arriesgados en estos cuatro del thrash son los de Anthrax. Hay que recordar solamente que antes de que surgieran a finales de los 90 las primeras bandas, estas New Metal, que hacían mezclas de metal con rap, con hip hop, ya para entonces los de Anthrax tenían años que habían hecho ese tipo de mezclas. Para ello colaboraron, por ejemplo, con la banda Public Enemy, de donde se desprenden los famosos raperos estos Chuck D y Flavor Fab. Y como parte de estas experimentaciones, a lo largo de su discografía también han hecho covers de canciones de otros grupos que algunas veces no tienen mucho que ver con el estilo thrash o heavy, ni siquiera con el estilo... es un rock pop o cubren de todo tipo de géneros, ¿no? Esto se ve muy claro, por ejemplo, en una compilación que salió en el 2007 que se llama Srevok Nekufesin, que al revés se lee como Nice Fucking Covers, que como el nombre lo sugiere, pues es una compilación de covers que han hecho ellos. De hecho, al parecer es una compilación bastante oscura, pues incluso si buscan en internet van a encontrar muy poca información sobre ella. Pero bueno, afortunadamente yo la tengo y es una compilación bastante ecléctica, pues hacen covers de bandas que sí son rockeras, ¿no? Tales como Kiss, Metallica, Iron Maiden, Sex Pistols, Alice Cooper, Black Sabbath, varias otras. Pero también de otras bandas que uno no sospecharía, tales como Cheap Trick, Joe Jackson, U2, The Police, Radiohead. Bueno, les digo que es una combinación muy ecléctica que trae 29 canciones a las que le hicieron cover. Pues de estas 29 seleccioné una que es una canción que ellos originalmente ya le habían incluido en su álbum de 1993 titulado Sound of White Noise. Se trata de una canción de la banda The Smiths, que es una banda británica de rock alternativa que gozó de mucho éxito en los 80s y donde destaca la presencia de su cantante líder conocido simplemente como Morrissey. Yo recuerdo muy bien, ¿no?, en mi época de la prepa, quienes gustábamos del heavy metal y del rock pesado y todos estos, teníamos, pues digamos que severas diferencias con los muchachos más fresones que escuchaban las bandas de la New Wave, ¿no?, de Cars y de todo ese tipo de cosas, entre las cuales se encontraba también The Smiths. Y muchos de estos muchachos pues andaban así tratando de imitar a Morris ahí, ¿no?, con su copetito, su manera de vestir y todo esto. Pero bueno, a los de Anthrax como que no les dio mucho miedo el qué dirán o la posibilidad de perder fans por andar haciendo covers de bandas de los que en ese entonces muchos considerábamos como del barrio, bando contrario, ¿no? Y la verdad es que les quedó muy bien el cover. Incluso si no conocen la canción original y solamente escucharan esta, pues simplemente dirían que es una buena rolita rockera, así como muy punch y demás. Ya si se van a escuchar la canción original con los Smiths, pues sí es una canción del New Wave ochentero, es otro rollo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión de que es una muy buen cover el que hicieron ellos, que es una muy buena canción que les quedó muy bien interpretada. A ver qué les parece a ustedes este cover que hace Anthrax de esta canción de Smiths que se llama London. pues ya que andamos en la onda alternativa, vamos con una banda que mezcla muy bien elementos de géneros tan diversos como el gothic rock, el grunge, el heavy metal, el dream pop, el psychedelic rock, el progressive rock y muchos otros. Es una banda que habíamos puesto solamente una vez anteriormente, y eso fue por allá, casi en la prehistoria, ¿no? Fue en la segunda emisión de Rockofonía. Y se trata de la banda liderada por Billy Corgan, llamado por supuesto The Smashing Pumpkins. Que por cierto, ellos han anunciado que por ahí de septiembre de este año van a sacar nuevo álbum, el cual llevará el título de Oceanía. Pero bueno, la época más fuerte de ellos es sin duda los 90s, donde sacaron muy buenos álbums y colocaron varios singles en los charts. Fue así que después de haber tenido gran éxito con el álbum Siamese Dream, la banda planea sacar un álbum doble, y para ello el señor Corgan, quien es el compositor principal, pues se mete en un proceso creativo muy intenso, se pone a escribir canciones y como que se le pasó la mano un poquito, porque según ha dicho en entrevistas, en menos de un año ya tenía alrededor de 56 canciones listas. Por supuesto que no todas entraron a este álbum doble, pero sí incluyeron 30 en la versión que salió con 3 discos de vinil y 28 en la versión que salió con 2 discos compactos. Y fue así que surgió el álbum que Corgan ha denominado el equivalente al The Wall de Pink Floyd para la generación X, el cual es el álbum llamado Melancholy and the Infinite Sadness. A mí se me hace que ha exagerado un poco Corgan eso de comparar este álbum con The Wall. O quizás no, depende a quién le pregunten. Para mí sí, el hecho es que sí es un buen álbum, que incluso estuvo nominado para el álbum del año, los Grammys y todo este rollo. Bueno, luego ya en el 96 la banda se fue de gira y Corgan adoptó el look que a la postre resultaría icónico, ¿no? Este de traer la cabeza rapada, la camiseta negra de manga larga con una estrella y que decía Zero, una leyenda de Zero, y pantalones plateados. Incluso la influencia de la banda y del álbum llegó hasta un episodio de Los Simpsons, el cual fue, quizás lo han de haber visto, que se llama el Homer Palooza, ¿no? Donde Homero Simpson se lanza en un festival tipo el Lollapalooza. Bueno, de este álbum, del Melancholy and the Infinite Sadness, se desprendieron varios singles, el de Bullet with Butterfly Wings, 1979, Zero, Tonight Tonight y 33. Y bueno, pues el que le voy a poner no es ningún single. Seleccioné una canción que tiene un edge así como hard rock, que le meten los smashing a muchas de sus canciones. Y es la canción que se llama An Oath to No One.
Oh! bumblebee mouth. And I give it all back to you. I give it all back to you, yeah. I give it all back to you and for you.
Muy bien, pues para cambiar un poco de estilo, vámonos ahora con un guitarrista que surgió de esta gran oleada que hubo de guitarristas de fusión neoclásica por ahí de mediados de los 80s. Por supuesto, pues en esa oleada destacan nombres como Yngwie Malmsteen, Tony McAlpine, Vinnie Moore, pero bueno, habían otros músicos muy talentosos que quizás no cobraron tanta notoriedad como ellos. Y entre ellos se encontraba David Chastain. Este hombre en realidad ha seguido pues grabando a través de los años, aunque con diferentes bandas y proyectos, no solamente como solista. Sus primeras grabaciones fueron con su banda por allá, principios de los 80s, con su banda llamada Spike. Con el tiempo ha sacado material con CJSS, Chastain, Zanister, Southern Gentleman, aquí es una onda medio de blues, muchas otras, en fin. Y de hecho todo este material lo pueden encontrar si visitan el sitio web de la disquera Leviathan Records, que casualmente es una empresa cuyo dueño es nada menos que David Chastain. Y bueno, por lo menos el material musical sí es de calidad, porque la verdad el sitio web está bastante feo, ¿no? Es como darse un flashback a la web de los, no sé, del 94, del 95, por ahí. Dense una vuelta y se darán cuenta de lo que les estoy hablando, ¿no? Es una cosa así, diseños bien retro, ¿no? Por decirlo menos. Bueno, y también el señor Chastain tiene otra empresa llamada Diginet Music, especializada en álbums raros, cosas así, pero donde también promociona, por supuesto, los proyectos y bandas donde él ha participado. Y pues bueno, desafortunadamente también tiene un álbum igual de feo que el de Leviathan Records. Pero bueno, por ahora nos vamos a concentrar en el periodo solista donde salían los álbumes bajo el nombre de David T. Chastain, ¿no? Que hay otro, era otra época donde salían los álbumes bajo el nombre de Chastain, y es otro rollo, es una banda, pero aquí en su proyecto solista inició en el 87, 1987, con un álbum que la verdad es toda una joya, así que está oculta, ¿no? Que no muy conocida. Es el álbum Instrumental Variations, un álbum pues que como su título lo sugiere es completamente instrumental. Y ahí Chastain se diferencia de otros guitarristas virtuosos de los 80s en que no se tira completamente a lo clásico, así con solos ultra rápidos que luego se vuelven repetitivos. No se pone de nomás de shredder, así dándole con unos solos ultra rapidísimos. Aquí él más bien cuida mucho las melodías, las armonías, de manera que no solamente sea música altamente técnica que luego se convierte en fría, sino que también tiene una cierta calidez. Y en este álbum Chastain toca guitarra, bajo, teclados y pues le ayuda ahí con la batería a Ken Murray. Así que bueno, es un álbum, la verdad yo lo recomiendo ampliamente, lo pueden conseguir directamente del sitio de Leviathan Records o incluso yo lo vi en Amazon. En fin, sí está por ahí ya disponible porque le hicieron un remaster después. Y bueno, de las 9 piezas que vienen en el álbum, escogí una que se llama 18th Century Inamorata. Bien, para cerrar se me ocurrió poner algo de rock progresivo, aunque no de la era clásica, setentera y eso, sino más bien algo contemporáneo. Para ello seleccioné una banda que no ponemos desde la emisión número 18 de Rockofonía. Se trata de la banda neoyorquina que tiene el curioso nombre de Coheed and Cambria, que para quienes no lo sepan, resulta que son los nombres de los personajes principales de una historia de ciencia ficción llamada The Amory Wars. De ahí, de Amory Wars han derivado unos cómics e incluso una novela completa. Pues el autor de estas historias es el señor Claudio Sánchez, quien también es cantante, compositor y letrista en la banda que ahora nos ocupa, que es Coheed and Cambria. O sea que este es un hombre muy talentoso que tiene varios cómics en su haber, y que en ese mundillo de los cómics tiene bastante notoriedad, ¿no? Se presenta en festivales como el Comic Con y cosas de ese estilo. Pero por otro lado, también es músico y también en ese mundo tiene su buena cantidad de seguidores que gustan de la banda de Coheed and Cambria. Y entonces, algo interesante que hace este amigo es que mezcla ambos mundos, y la historia que tiene en The Amory Wars es la que le sirve también para ir desarrollando la discografía de la banda. Por lo que cada álbum que saca, pues es un álbum conceptual que narra un capítulo o pasaje de la historia de los cómics. Y así, digamos que en forma muy resumida, la historia se ubica en un lugar por allá en el espacio llamado Heaven's Fence, que es una colección de 78 planetas. Y la historia empieza narrando la lucha de Coheed Kilgannon y Cambria Kilgannon contra un tipo que es una especie de mago, ¿no? Le llaman el Trimago y después el Archimago, que se llama Wilhelm Ryan. Y luego, ya en la segunda parte, se narra el viaje heroico del hijo de Coheed y de Cambria, llamado Claudio Kilgannon, que es una especie así como de mesías, ¿no? Y entonces, bueno, en el segundo álbum ya de la banda, llamado In Keeping Secrets of Silent Earth 3, Claudio Kilgannon se da cuenta que han matado a sus padres y decide vengarlos. Y entonces, pues resulta que los archirrivales de este amigo, los malos de la película, pues son el mago Wilhelm Ryan y el sangriento general Mayo Delphinwolf. Estos tipos, pues así en una onda tipo Star Wars, ¿no? Sienten la presencia de Claudio y sienten que este tiene poderes, ¿no? Más o menos como cuando Darth Vader se da cuenta de que Luke todavía vivía, pues sentía la fuerza que estaba ahí presente, ¿no? Bueno, entonces por ahí anda más o menos la historia de este álbum y de ahí sale la canción que les voy a poner. Esta canción, pues a mí me parece, la verdad, que tiene una muy fuerte influencia de Rush. A lo mejor nomás es mi impresión, ¿no? Ahí ustedes dirán. Como sea, es una canción muy buena que destaca el aspecto progresivo de esta banda. Aunque a lo largo de su discografía, les digo, ellos también tienen elementos de punk rock, de metal, de post-hardcore. Y tienen otros, o sea, son versátiles los amigos. Por cierto, ellos en el pasado 2010 sacaron su quinto álbum llamado Year of the Black Rainbow, ¿no? El año del arco iris negro. Y con este ya concluyen la saga de The Amory Wars. Así que Claudio Sánchez ha dicho que pues anda pensando a ver de qué se va a tratar los siguientes álbumes, porque pues ya con toda la historia completa esta de Coheed de Cambria, y pues tiene que pensar a ver de qué es lo que va a seguir narrando, ¿no? Que por lo pronto ya tiene compuesta algo de música. Y pues ahí sobre la marcha decidirá sobre la parte lírica, ¿no? A ver qué seguirá narrando. Pero bueno, ahora vamos a concluir esta emisión con esta canción del segundo álbum de Coheed and Cambria, la cual es una canción llamada Cuts Marked in the March of Men, algo así como cortes marcados en la marcha de los hombres.
Make peace when this is done. In all.
así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.